En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al último podcast de La Pizarra de este 2021. El último podcast para analizar el último compromiso del Burgos Club de Fútbol correspondiente al partido contra el Girona. El pasado viernes perdía el Burgos Club de Fútbol 3-1 contra el conjunto catalán. Cerraba así la primera vuelta con derrota, pero un sabor agridulce por aquello de que sí, hemos caído, pero contentos por el rendimiento de los nuestros a lo largo de estos primeros 21 partidos en la competición. Tanto es así que el Burgos está en la zona media alta de la tabla clasificatoria, algo que muchos no creerían antes de empezar y que por supuesto todos firmaríamos al inicio de la competición. Así que vamos a analizar tanto ese encuentro como la tabla clasificatoria, como el mercado de invierno, como vamos a poner nota a cada uno de los jugadores de esta primera vuelta. Tienen que pasar a recoger las notas de Navidad, como hacíamos todos en el cole. Así que hay mucha tela que cortar, que hacemos como siempre de la mano de nuestro experto, de nuestro analista, de nuestro profesor, el entrenador Luis Sierra. Hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, decíamos sabor agridulce, ¿no? Por aquello de perder, aunque tú, mira, teníamos que volver a echar hacia atrás, como la moviola que decían antes, poner el podcast de la semana pasada donde te preguntaba, ¿no tienes buenas sensaciones de cara al partido contra el Girona? Y sin que hubiera pasado todavía nada, ya avanzabas que teníamos las de perder.
Bueno, es que las sensaciones siempre cuentan mucho en la vida, ¿no? Tú ves cómo ha finalizado el equipo en el último partido que jugamos en el plantío, ves los gestos que cada uno de los jugadores han manifestado, ves que sí que es verdad que terminaron cansados, bueno, luego aparecen las ruedas de prensa, hay que decir de aquellas ruedas de prensa famosas de Pep Guardiola y de Mourinho, que decían que es donde se jugaba el partido. Es verdad que a través de las mismas dan información, hemos escuchado al técnico, hemos escuchado a varios jugadores, y a través de las mismas, pues sí que es verdad que me quedé ahí un poquito con la sensación de que este no iba a ser nuestro partido.
Bueno, así fue las cosas, que el Burgos Club de Fútbol volvió a demostrar una cara que, por desgracia, es conocida, lejos del Estadio Municipal del Plantío, donde, bueno, pues se entregó en cuerpo y alma, ¿no?, al conjunto rival, que no marcó más goles en la primera parte porque no quiso.
Nosotros hicimos en la retransmisión, tanto Daniel Blánquez como Pablo Chinarro comentaron que la primera parte posiblemente fue la primera parte peor de esta primera vuelta, que hemos hecho grandes primeras partes. El rival también comentamos que es un rival para jugar en casa, es un rival maravilloso, con muchas posibilidades de jugar desde atrás, con grandes jugadores en la zona de transición, con un jugador ahí en la media punta con muchísima habilidad y muchísimo talento y con un rematador arriba. Es decir, los partidos de casa requieren, o al menos así lo entiendo yo, ese perfil de jugadores para plantear un equipo que lleve la iniciativa en el juego. Nos lo puso muy difícil, fue totalmente superior, y en esa primera parte nos desarbolaron y nos pudieron hacer más de esos dos goles que metieron en esos 45 primeros minutos.
Pero lo que son las cosas, que se relajó quizás un poco el conjunto catalán en la segunda parte, y eso lo aprovechó el Burgos Club de Fútbol y marcaba ese gol Guillermo, que hizo decir a Daniel, ojo que hay partido, pero por desgracia la alegría duraba poco en la casa del pobre.
Bueno, hasta después de ese 2-1, Pablo Valcárcel tiró un poquito y su cancerbero Juan Carlos falló en la recepción del mismo, y hicimos ¡uy! Quiero decir con ello que pudimos empatar. Es verdad que ellos aflojaron un poquito, pero entiendo que vino motivado porque nosotros salimos con otra actitud completamente diferente. La actitud cuenta muchísimo en el fútbol. Las condiciones técnicas, yo siempre lo digo, que son un componente más, pero luego hay que desarrollar las psicológicas, la predisposición, la ilusión, la motivación, y eso viene todo unido o llevado de la mano de la actitud. En la primera parte, esa predisposición del equipo no fue buena, estuvimos jugando todo el tiempo a merced del rival. Sin embargo, en la segunda parte nos pusimos las pilas, salimos con una actitud completamente diferente, y bueno, las fuerzas se igualaron, e incluso el resultado final de esa segunda parte fue de empate a uno, pero el cómputo final fue de 3-1, y hay que decir que fue el Girona justo merecedor de esa victoria.
El propio Julián Calero reconocía que el Girona había jugado mejor. Este era el análisis un poquito más extenso y lo escuchamos una breve intervención.
Es cierto que en la primera parte les hemos dejado demasiada libertad y han jugado bien. Todo hay que decirlo, el Girona ha hecho un buen partido y tiene muy buenos jugadores. Y en esa primera parte nos ha faltado un poquito de haber estado un pelín más sobrios, de no haber concedido sobre todo el segundo gol, porque eso nos habría dado opciones muchas más opciones en la segunda parte. Creo que en la segunda parte hemos salido mucho mejor, hemos tenido acercamientos, hemos marcado el gol, les hemos puesto en dificultades, pero sabíamos que con la calidad que tienen y encima dejando nosotros espacios, porque al arriesgar dejas espacios, pues podía suceder el tercer gol, ¿no? Algo lógico. Aún así, los chicos no se han rendido, han sido fieles a ellos mismos y lo han intentado hasta el final.
Y es por ello que el míster, por ese motivo, estaba triste, lógicamente, por la derrota, pero orgulloso, decía, del trabajo demostrado.
Siempre que pierdes, bueno, te vas fastidiado, ¿no? No puede ser de otra manera, porque somos deportistas. Los deportistas queremos ganar siempre, y cuando no ganas no te puedes ir nunca satisfecho, jamás, y jamás lo haré. Pero sí me voy orgulloso.
Orgulloso, Luis.
Bueno, yo quería decir que orgulloso, al igual que nosotros, por lo que el equipo había hecho anteriormente a este encuentro. Orgullosos no nos podemos sentir por el partido que jugamos en Girona. Dio la sensación de que no creímos en ningún momento en sacar algo positivo de ese campo, y es lo que peor puedes hacer. Si tú no crees en ti mismo, difícilmente vas a arrastrar al entorno, a los demás, a quienes te están viendo, de que vas a ser capaz de vencer. No fuimos capaces de ponerlos a ellos en ningún momento en aprietos, jugaron a su merced, producto de esas grandes posibilidades que tienen, pero es que las nuestras justamente son aquellas que contrarrestan a este tipo de equipos que están capacitados para llevar la iniciativa en el juego, pero nosotros tenemos un potencial para ser capaces de desarticular todas esas posibilidades que tienen estos equipos y los de nuestra liga, por supuesto, al mismo tiempo de desarrollar determinadas acciones ofensivas que nos posibilitan o nos han posibilitado conseguir las victorias que hemos alcanzado.
No sé si quieres hacer alguna puntualización más respecto al partido contra el Girona, o nos centramos tanto en el próximo rival como en la tabla clasificatoria.
Yo diría un par de cuestiones. Diría que es importante acabar las jugadas en el fútbol. Cada vez que no hemos acabado las jugadas, nos han creado contraataques que nos han supuesto el no haber sumado puntos. También quiero decir que tenemos que controlar más los posibles contraataques del rival. Los equipos contra los que hemos jugado, que han sido absolutamente todos, evidentemente, porque ya ha finalizado esa primera vuelta, los mayores problemas que nos han creado ha sido al contraataque, y nosotros tenemos que tener claro que tenemos que tener una mejor predisposición para prevenir ese tipo de ataques del rival, porque a través del ataque posicional es difícil crearnos peligro. Y por último, quiero significar que en Girona la posición inicial, el posicionamiento inicial, que estoy de acuerdo desde el lado defensivo, colocarle en bloque medio, pero una cosa es en bloque medio alto y otra cosa es en bloque medio bajo. Lo hicimos en bloque medio alto a 25 metros de la frontal del área grande, y debimos de hacerlo a 10 metros de la frontal del área grande. Quiero decir, bloque medio bajo ahí muchísimo mejor, porque ellos tuvieron posibilidades de correr a nuestras espaldas y nos hicieron muchísimo daño. Y por último, respecto de este partido, también quiero decir que nosotros hicimos dos líneas de cuatro y dos puntas arriba, 4-4-2 jugamos, entre la línea defensiva, esos cuatro defensas nuestros, la línea del centro del campo, ahí tuvimos excesiva distancia que posibilitó que este jugador, Samu Said, jugase tan bien, porque como había espacio y es un chico con talento, nos trajo por la calle de la amargura. Y estas cosas las quiero significar porque siempre hay que tratar de mejorar para conseguir mejores cosas en esa segunda vuelta, porque también los rivales saben de las virtudes que nosotros poseemos y seguro que intentarán contrarrestarlas, y de ahí que nosotros tenemos que siempre seguir pensando en crecer.
Pues vamos a echar un vistazo a la tabla clasificatoria, cómo se queda la cosa, antes de ir uno por uno a pasar y a poner las notas a los jugadores y hablar del mercado de invierno. El Burgos Club de Fútbol termina la primera vuelta en décima posición con 28 puntos, merced a sus 8 victorias, 4 empates, 9 derrotas. Números así en global, aunque ahora nos metemos en detalle, Luis, bastante positivos. Acabar en la zona media alta de la tabla clasificatoria, ya digo, lo firmábamos todos antes de empezar.
Bueno, no hay nada más que ver que equipos como el Huesca, el Sporting, el Málaga o el mismo Zaragoza, incluso diría yo el Leganés, están por debajo nuestro, algo inconcebible. Yo de verdad que me dices al inicio de temporada que mira que hemos comentado de que en el tercio de cuando hemos jugado o disputado ese tercio nos atrevimos a decir que cuatro equipos van a estar en la parte baja de la clasificación y de casualidad acertamos, que por cierto siguen siendo los que al finalizar la primera vuelta están ocupando esas cuatro últimas posiciones. Bueno, pues decir que nosotros íbamos a estar por delante, insisto, del Huesca, del Sporting, del Málaga o del mismo Zaragoza e incluso del Leganés, yo ni en mis mejores sueños lo hubiera pensado. De ahí que hay que valorar en su justa medida lo que este Burgos Club de Fútbol está consiguiendo y haciendo.
Sin duda que sí, aunque esto tiene truco, porque como hemos dicho, el Burgos ofrece dos caras muy distintas de jugar en casa a jugar fuera. Y es que si hacemos una recopilación de números, de datos, y miramos los números del Burgos Club de Fútbol en la tabla clasificatoria, atendiendo solo a los partidos que ha jugado en el Estadio Municipal del Plantío, la cosa pinta todavía mejor. El Burgos en la tabla clasificatoria sería octavo, con 20 puntos de los 10 partidos jugados, que serían 30, pues ha conseguido 20 de 30 puntos en el Estadio Municipal del Plantío, es decir, 6 victorias, 2 empates, 2 derrotas. Son números que han hecho, sin duda, Luis, del Plantío un fortín.
Claro, es nuestro lugar de confort. Yo anoche también escuchaba el equipo de la Champions, el Rayo Vallecano, que ha conseguido 25 puntos en casa, es el equipo europeo junto con el PSG que más puntos ha alcanzado en casa. Siempre hay estas situaciones en equipos modestos, ¿por qué no decirlo? Les falta un poquito de equilibrio. Claro, si el Rayo Vallecano, en nuestro caso el Burgos, fuéramos capaces de sacar buenos números fuera de casa, estaríamos hablando del playoff e incluso del ascenso directo. Hay que valorar en su justa medida, y la medida a mí personalmente me dice que este equipo está haciendo un trabajo maravilloso, sensacional y sublime.
Claro, la cuestión, Luis, está en que en la segunda vuelta hay muchos equipos que van a apretar muchísimo mal. Estamos hablando de que tienen que pasar por el plantío equipos que se van a jugar todo por el todo para el ascenso. Es decir, hemos jugado muchos partidos contra favoritos a domicilio. Esta vez tienen que venir aquí a casa. También va a ser muy, muy, muy complicado sacar los puntos que hemos sacado en esta primera vuelta.
Claro, pero es que ahí, Raúl, nosotros tenemos, fíjate, el Alcorcón último clasificado tiene que pasar por el plantío, la Real Sociedad tiene que pasar por el plantío, el Amorebieta, el día 31 de este mes, tiene que pasar por el plantío. Me atrevo a decir que si fuéramos capaces, será muy difícil de ganar esos tres partidos, ahí sí que apostaría yo todo a la misma carta, que el Burgos Club de Fútbol al año que viene está garantizado que estuviéramos en segunda división A. Y luego tiene que venir el Mirandés. Bueno, sí que es verdad. El Mirandés no, ahí lo he dicho mal. Pero bueno, sobre todo esos tres tienen que venir aquí al plantío. Nosotros somos conscientes, creo que todo el mundo, que el plantío tiene que seguir siendo un fortín y que ese campo está siendo importantísimo para la consecución del objetivo final de la permanencia. El público no se puede cuantificar cuántos puntos ha sumado, pero nadie tenemos ninguna duda de que han sumado muchos. Los jugadores luego lo han ejecutado sobre el terreno de juego, pero el público ha sumado no sé cuántos puntos, pero como digo, que bastantes.
Ha podido cantar muchas veces gol el Burgos Club de Fútbol, los aficionados del Burgos en el plantío, hasta 14 veces, 14 goles a favor, 4 en contra, es decir, una diferencia de más 10 a favor del Burgos Club de Fútbol. Pero claro, lo que decía, que esto tiene truco, tiene trampa, porque el Burgos, decíamos, ofrece una cara muy distinta fuera de casa. Y ojo al dato, Luis, si miramos a los números que ha hecho el Burgos lejos del Estadio Municipal del Plantío, el Burgos se salva por los pelos. Estaríamos en 18ª posición con tan solo 8 puntos de los 11 partidos jugados, es decir, 8 de 33 puntos ha logrado nada más el Burgos, es decir, 2 victorias, 2 empates, 7 derrotas, 7 goles a favor, 17 en contra, una diferencia de menos 10 en este caso.
Bueno, pues me parece que siguen siendo unas buenas noticias. Quiero decir, si en casa sacamos notable o sobresaliente como consecuencia de la puntuación que tenemos, si fuera de casa nos da para sacar un suficiente, insisto en que los números no son para nada malos. Yo creo que sí que hay que siempre aspirar a conseguir mejores cosas, pero como Julián Calero dice, que ahí yo sí que le doy la razón, hay que tener siempre los pies en el suelo. Somos un recién ascendido, ahí vemos el Ibiza, que arrancó muy bien, pero que es un recién ascendido, y ahora mismo está por debajo nuestra con 3 puntos, que en la quinta, sexta jornada llegó a ocupar la quinta o sexta posición. Sí. Entonces, nosotros siempre con los pies en el suelo, sí que hay que mejorar fuera de casa. Hemos hecho de nuestro estadio un fortín y debemos de seguir en esa misma línea. ¿Aspirar a sacar más puntos fuera de casa? Ojalá que sea así, pero yo, si hemos sacado, has comentado, Raúl, 8 puntos fuera de casa.
8 puntos, efectivamente.
8 puntos. Si en la segunda vuelta volvemos a sacar otros 8 puntos, fíjate, 36, con los 3 partidos esos que he comentado de los últimos clasificados, si sacásemos los 9, que está difícil, nos meteríamos ya en 45. Prácticamente la salvación, que puede estar en 47, 48, pero hay que aspirar
a los 50. Va a ser 50. Menos de 50, ¿verdad, Luis? Al final, ¿tú crees?
Bueno, pero lo normal es que sean 47-48, pero como en el tramo final los equipos de abajo empujan muchísimo, está por ver si sacan más o sacan menos puntos, porque a pesar del empuje, la calidad manda muchísimo.
Claro. Vamos a echar un vistazo rápido a lo que ha dado de sí la tabla clasificatoria. Colista, el Alcorcón con 11 puntos. ¿Sentenciado ya? ¿Será equipo de descenso, Luis?
Bueno, la semana pasada en el podcast yo decía que aquellos que no sumen 21 puntos en la primera vuelta les va a costar mantener la categoría.
O sea, sentenciado.
11 puntos, pues hombre, los milagros sí que existen. Si les aparece un milagro, sí, son muchos puntos, están excesivamente retrasados, la Real Sociedad lo tiene complicado con esos 17 puntos, pero sí que tiene opciones, es un equipo joven y ese es el que
nunca
a mí siempre...
Nunca se me olvida lo que tú siempre dices, Luis, ojo con los filiales en las segundas vueltas.
Eso es, ahí es donde yo iba, cuidado, porque han cogido experiencia, son chicos con muchas posibilidades, pero aquí también lo hablado, ¿no? Depende también de aquellos jugadores que suben y bajan, que son los importantes, lo centrales que estén con el filial, que encima en las segundas vueltas si ven posibilidades de estar arriba, están más pendientes de lo de arriba y cuando te distraes y te despistas rindes menos, pero no les descartaría del todo, pero con 17 puntos sumados en esa primera vuelta tienen que sumar muchísimo en esa segunda. El Amorebieta 19, pues...
Próximo rival del Burgos.
Claro, si pierde el próximo partido el día 31, viernes, en el plantío, nosotros prácticamente a este equipo le diríamos que tiene un 10% de posibilidades de volvernos a alcanzar, porque le cogeríamos el golaveraje, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Y luego el Fuenlabrada.
Ahí está el truco, ¿verdad? Ahí está el kit de la cuestión. En esa 19ª posición, ¿quién la ocupará?
Pero mira, yo aquí no deseo el mal a nadie, lo que deseo es el beneficio a los nuestros. Yo a quien deseo el beneficio es al Sporting y al Burgos, tengo que ser claro conmigo mismo. Esa es la realidad, quiero decir con ello, han cambiado de entrenador, han empatado en el último partido, con cambio de entrenador han empatado. Creo que este siguiente partido juegan fuera de casa. Si perdiesen, pues el efecto ese que siempre aparece positivo del cambio de entrenador se vería diezmado o apagado y ahí sería importante que sucediera eso para los intereses del Burgos, porque nosotros a lo que aspiramos de una forma clara y nítida es a meter 4 por debajo nuestro.
Ojo, porque el Fuenlabrada jugará el domingo 2 de enero en casa contra el Ibiza. Ese es el partido que va a jugar
bueno,
el Fuenlabrada,
pues,
¿eh?
Claro, pues bueno, pues el Ibiza está por debajo.
No viene bien que pierdan los dos.
Claro, las dos cosas no pueden ser. El Ibiza ha destituido entrenador, lleva en una racha muy mala. Si suma el uno, no suma el otro. Lo que mejor viene cuando no está bien identificado es que empaten. Alguno de los dos tiene que sumar, de ganar alguno que gane el de abajo, que gane el Fuenlabrada, pero yo en esta ocasión casi diría que el Fuenlabrada que empatase es lo indicado para nosotros, pero lo verdaderamente importante siempre es lo nuestro, y lo nuestro pasa, ahí sí lo digo, a los aficionados que se preparen o que preparen sus gargantas para el próximo 31 de diciembre, hacer uso de las mismas. Nos jugamos, entiendo, que el 50% de la permanencia y ese partido no se nos puede escapar. No tenemos que obcecarnos ni obsesionarnos porque nos perjudicarían, pero sobre todo desde las gradas hay que empujar y ayudar muchísimo a los jugadores como lo estamos haciendo, porque insisto, sería asegurarnos ya en el primer partido de la segunda vuelta el 50% de la permanencia, y eso es muchísimo para en esa jornada conseguir todo ese bocado.
Un breve apunte, Luis, sobre nuestros vecinos, el Mirandés, y también sobre el Lugo, que están los dos ahí con 23 puntos, también están coqueteando mucho con el descenso.
Bueno, el Lugo que tiene ahí esos casos de COVID, esas cosas al final descentran, debilitan y nos viene bien a nosotros, ¿por qué no decirlo? Nos alegramos de que ellos, pues evidentemente no les pase nada de su salud, pero que deportivamente, pues si les va mal, a nosotros nos va bien. La vida es así, las desgracias de uno, los beneficios del otro. Lo cierto es que cuatro tienen que descender y nosotros no queremos estar, y pasa porque otros estén. Quiero decir con ello que el Lugo se está viendo ya perjudicado por los problemas que está teniendo, que a nosotros esos nos viene bien. El Mirandés pues se está atascando, ¿de qué forma? Lo que pasa es que yo lo he dicho, el Mirandés tiene gol arriba, atrás no están cerrando bien porque tienen más equipo para defender mejor, pero lo cierto es que no lo están haciendo y se están descuidando demasiado porque han quedado ahí con 23 puntos. Los 23 puntos no son malos puntos para encarar la segunda vuelta. El problema está que desde el lado anímico no lo hacen en las mejores condiciones. Yo creo que con 23 puntos ellos están en números de mantener categoría, aunque es el mínimo. Justamente hay 21, creo que sería ya difícil y peligroso. 22 son escasos, 23, 24, 25 empiezan a salir las cuentas a los equipos que han conseguido esos números.
Bueno, pues hasta ahí el apunte respecto a la tabla clasificatoria. La verdad que está, como siempre, emocionantísima esta segunda división, y yo creo que también la segunda vuelta nos va a deparar grandes sorpresas. Veremos al final lo que ocurre. Luis, hemos llegado a uno de los momentos más esperados y de máxima tensión para nuestros oyentes y para los principales implicados, que son los jugadores.
Bueno, intentaremos, te refieres a ponerles las notas. Bueno, se lo hacemos, quiero decir que lo hacemos desde el cariño y, bueno, como un mensaje ahí para el aficionado, a ver si comparten las sensaciones que nosotros hemos percibido.
Claro, pues que nos escriban en Twitter, @copeburgos, y también en facebook.com/copeburgos, con las notas que le ponen ellos a los jugadores. Llega el momento de la tensión, vamos a por las notas. Empezamos, Luis, si te parece, lo hacemos, no sé si por dorsales o por líneas, igual más fácil por líneas, ¿no? Empezamos.
Yo por la portería, si te parece, vale. Defensa, centro del campo, delantero, venga, vamos a ello.
Pues empezamos con Alfonso Herrero, que fue el primer guardameta que tuvo el Burgos Club de Fútbol hasta prácticamente la mitad de esta primera vuelta.
Alfonso Herrero le vamos a poner un notable alto, le vamos a poner un 8.
Un 8, Alfonso Herrero, que tú crees, Luis, que gozará de minutos y partidos en la segunda vuelta.
Bueno, no quiero desvelar todavía la nota que le hemos asignado a Caro, dependerá un poquito del rendimiento de Caro, pero yo creo que Alfonso Herrero ha sido justo merecedor de continuar con esa titularidad.
¿Crees que puede incluso algún equipo de segunda división que tenga algún problema en cuanto a la portería echarle el ojo a Alfonso Herrero, viendo que precisamente tú hablabas de algún equipo, algún jugador que pudiera cazar el Burgos de esos descontentos, ¿no? ¿Podría pasar también lo mismo a la inversa, es decir, que se pueda ir, por ejemplo, Alfonso Herrero?
Pero el Burgos no le va a dejar escapar porque es un extraordinario guardameta, pero sí que es uno de esos porteros maravillosos para esa segunda división que no está jugando. Es un buen ejemplo de cómo se puede uno aprovechar de algún jugador que en otro equipo no está jugando y, sin embargo, que te vendría a ti fenomenal. Alfonso Herrero es un portero titular para la segunda división A.
Esos son los números, la nota de Luis Sierra para Alfonso Herrero. Vamos con el guardameta que le ha sustituido y que ha ocupado toda esta segunda mitad de la primera vuelta, José Antonio Caro. Luis.
Bueno, pues a José Antonio Caro hay que decir que, claro, le ha sustituido, se ha convertido de titular por derecho propio, otro notable alto con un 8, y ha demostrado bien a las claras por qué el técnico ha dado la confianza que dio a Alfonso Herrero y posteriormente se la ha dado a Caro, que ha sido justo merecedor y acreedor de seguir jugando en esa portería. Me ha gustado muchísimo, insisto, notable alto, un 8.
Por cierto, que no lo he llegado a comentar, Alfonso Herrero, 15 goles encajados, 39 balones parados, 1.260 minutos jugados en esta temporada. Por su parte, José Antonio Caro, 6 goles encajados, 27 paradas y 630 minutos. Es decir, ha jugado más Alfonso Herrero que José Antonio Caro. Nos vamos hasta la línea de defensas. Lateral derecho, Álvaro Rodríguez.
Bueno, yo a Álvaro Rodríguez le voy a poner un 8 también, porque me ha gustado muchísimo cómo se ha mantenido en esa posición. Bueno, hubo ahí un momento en el que no jugó por diferentes circunstancias, pero a mí es que la línea defensiva me ha gustado tanto que me parecería injusto darles una nota inferior a ese 8 que les estoy dando a los porteros y en este caso al lateral derecho.
En este caso, 90 recuperaciones para Álvaro Rodríguez, 408 pases, 1.400 minutos que ha jugado el bueno de Álvaro Rodríguez, al que en muchas ocasiones le sustituía Raúl Navarro.
Sí, Navarro, lo que pasa es que Navarro le podemos poner de lateral derecho, de interior derecho y en la posición nueva que me encantó y es de medio centro defensivo y como en todas ellas ha cumplido tan bien que no sabría yo decir en cuál de todas ellas le pondría para el próximo partido. De verdad que tendría que sopesar, hay una serie de cuestiones y es tanto lo que me está gustando que le vamos a poner el primer 9, el primer sobresaliente.
Un 9, bueno, buenísimos números para el bueno de Raúl Navarro, que repite como Álvaro Rodríguez un año más en la disciplina del Burgos Club de Fútbol, con 77 recuperaciones, casi 400 pases que ha distribuido a lo largo de esta primera vuelta y 1.194 minutos, casi 1.200 minutos jugados en esta temporada en segunda división. Continuamos, nos vamos hasta el otro costado, nos vamos a ir al lateral zurdo, donde encontramos primero a Fran García, que fue el que jugó hasta que se lesionó y ocupó su posición Matos. Fran García, Luis.
Bueno, yo Fran García tengo que decir que es un jugador que a mí me encanta. Los jugadores de velocidad, los jugadores que defienden hacia adelante, los jugadores que recuperan tan fácil la posición, a mí me tienen ganado como entrenador. Tengo que reconocerlo, que para mí los laterales, ¿qué características tienen que reunir? Pues defensivamente las que tienen Fran, ofensivamente, pues bueno, que sean capaces de driblar, de ponerla y de llegar. El problema de Fran es que ha estado lesionado, todo cuenta, todo vale, y por esa lesión y por no haber estado todos los partidos a disposición del técnico, que considero que hay que valorarlo en su conjunto, le pondría un 7. De haber jugado de forma continuada le hubiera puesto una nota bastante mayor, pero es que ha tenido bastantes ausencias y como consecuencia de las mismas al final mi valoración se queda en un 7, muy a mi pesar.
49 recuperaciones de balón, 241 pases de Fran García durante los partidos jugados, que han sido 649 minutos. Decíamos, le sustituyó José Matos, que bueno, pues empezó a ganarse el respeto del público según pasaron las jornadas, Luis.
Bueno, pues en José Mato me pasa justamente lo contrario de Fran. Le vi un lateral que me parecía que le faltaba un poquito para llegar, pero al final los jugadores lo que valen es lo que demuestran con sus hechos, y a través de los mismos se ha ganado también otro 7.
Otro 7 para Matos, con 50 recuperaciones y 352 pases. Nos vamos hacia los centrales, esos puestos que siempre son de tanta importancia y donde también incluso ha habido rotaciones. Vamos a empezar por el burgalés, si te parece, Michel Zabaco, que ha sido de los jugadores que menos minutos ha tenido.
Bueno, pero Zabaco ha cumplido muy bien cuando ha jugado y por lo tanto no es fácil jugar cuando no juegas con asiduidad, cuando no tienes regularidad, máxime en los defensas, que como yo denomino suelen ser jugadores diésel, jugadores constantes, jugadores que no suelen ser explosivos, y como digo, no ha participado mucho. Cuando lo ha hecho tan bien que se ha hecho merecedor de otros 7.
36 recuperaciones para él y 222 pases. Vamos a por otro. Miguel Rubio.
Miguel Rubio, yo creo que ha estado a la altura de Zabaco también, ¿no? Hay otro 7, no ha participado todo lo que a él le hubiera gustado, tiene muchísima competencia, cuando ha jugado ha rendido a buen nivel y se hace merecedor de una buena nota, porque defensivamente el equipo ha estado a un alto nivel, otro 7, otro notable.
42 recuperaciones y 234 pases, 770 minutos ha disputado. En esa posición también encontramos a otros que quizás han tenido mayor protagonismo, incluso goleador, como es el caso de Grego Sierra.
Bueno, Grego Sierra, es una pena que no alcance una mayor nota de la que le hubiéramos puesto, porque claro, esos dos goles valen muchísimo. Un central que defiende como lo ha hecho él, con muchísima contundencia, con muchísima seguridad, con buenos golpeos, con una salida de balón con su pierna izquierda bastante buena. Insisto, esos dos goles tan importantes que ha capitalizado. El problema que ha tenido es que ha fallado ahí en algún gol, allá en las Islas Canarias, falló un poquito en una salida de balón, que robaron allí, y de ahí que no haya alcanzado el sobresaliente, y le vamos a dar un 8.5. Si hubiera estado certero en todos los aspectos, hubiera alcanzado el sobresaliente, pero ha tenido algún fallo en la contundencia y le priva de ese sobresaliente, porque un central que defienda al nivel que él lo ha hecho, unido a que sea capaz de meter dos goles, es decir, hablaríamos que al final del campeonato tendría cuatro goles, dos goles en esta primera vuelta, es acreedor y merecedor de ese 8.5.
Con 45 recuperaciones y 375 pases, ha jugado 1.084 minutos. Y nos queda, en esa línea defensiva del Burgos Club de Fútbol, la posición de Aitor Córdoba.
Pues Aitor Córdoba ha sido un central contundente, firme, seguro, dominador del juego aéreo. Ha contribuido o ha sido uno de los grandes artífices de que este equipo defensivamente por momentos nos haya encantado. Ha habido ahí una fase en la que el equipo perdió esa consistencia, producto también de otra serie de circunstancias, que hicimos determinadas apuestas ofensivas que fueron en detrimento de las defensivas. Y como digo, se ha hecho merecedor de un 8, ha estado a un grandísimo nivel.
De hecho, ha sido de los defensas que más minutos ha disputado, 1.533 minutos, 70 recuperaciones y 573 pases. Ha distribuido mucho fútbol en sus botas. Nos vamos hasta el centro del campo, aunque así, también de unión con esa línea defensiva, como ha sido la posición de Unai Elguezábal.
Pues Unai Elguezábal arrancó el campeonato de una forma soberbia, brillante, espectacular. De haber seguido en esa misma línea hubiera obtenido una nota muchísimo mejor de la que le voy a poner, pero claro, al final es que nos quedamos con las sensaciones finales, ¿no? Y en estos últimos partidos le he visto bastante más bajo de lo que arrancó, y puede él decir que quizás no sea justo, porque ha habido momentos muy brillantes, muy altos, y le vamos a poner un 6, porque lleva ahí una serie de partidos donde ha bajado bastante su rendimiento, y el futbolista lo que tiene que buscar es crecer y no menguar, y en su caso su fútbol ha ido un poquito a menos.
Uno de los jugadores, por no decir el que más minutos ha disputado, 1.694, 84 recuperaciones de balón y 625 pases, además de 8 disparos de cara a portería. Son los números de Unai Elguezábal, el centro del campo, donde también ha tenido muchísimo protagonismo Miki Muñoz. Mumo.
Bueno, pues Mumo ha sido una de esas sorpresas agradables. Ahí Pablo Chinarro ha sido el que ha apostado definitivamente por este jugador. Ha ido de menos a más de una forma clara, y le pasa, mi percepción es justamente la contraria que Elguezábal. Ha ido, como digo, de menos a más. Por momentos se ha creído él que es el canalizador del juego del Burgos, y un notable, un 7, porque me ha gustado muchísimo cómo ha afrontado los últimos 6-7 partidos. De verdad que lo ha hecho a un grandísimo nivel, pero en el arranque no participó. Un 7.
1.073 minutos disputados, 75 recuperaciones de balón, 507 pases y 14 disparos a portería. Andy Rodríguez ha estado cuestionado en algunos encuentros, sin ir más lejos. En la última jornada contra el Girona, muchos acusaban de que un error suyo propició el segundo tanto del conjunto catalán. ¿Cuáles son los números, la valoración global de esta primera vuelta para Andy?
Bueno, pues Andy ha sido de los jugadores más irregulares. Ha habido momentos en los que ha hecho muy bien las cosas, en los que en otros momentos, como digo, pues ha tenido ahí dificultades y ha participado de forma activa en determinados errores que nos acarrearon el no haber sumado puntos, y eso al final tiene una pequeña penalización. Es cierto que también debo de sopesar, y como no, he valorado el trabajo que por momentos también ha hecho de forma ordenada y bien realizada, y le vamos a poner un 6.
Un 6 para Andy, con 1.334 minutos, también ha tenido gran protagonismo, 79 recuperaciones, 627 pases, 8 disparos a portería. El capitán, gran capitán, olvidado quizás esta temporada para Julián Calero en lo que a la Liga se refiere, no así en Copa del Rey, donde ha disputado todos los partidos. En algunas cuestiones incluso se ha criticado a Julián Calero que le haya sacado en lo que muchos llaman los minutos de la basura. ¿Qué le decimos a el bueno de Neko Undabarrena?
Bueno, yo creo que Julián Calero ha sido generoso con Ondarroa, y lo digo por qué, porque los jugadores que han jugado y han sido bastantes en esa demarcación que él ocupa, lo han hecho bien. Si hubieran jugado mal, pues siempre te queda la duda de decir, bueno, ¿por qué no dan la oportunidad a estos otros jugadores? Yo quiero ahí lanzar una lanza en favor justamente del técnico, que creo que le ha premiado porque está entrenando seguramente bien, porque cuando ha participado lo ha hecho bien, lo ha hecho de una forma honrada, honesta, ayudando en todo momento a sus compañeros, y por supuesto que le vamos a poner un aprobado, un 5, porque ha cumplido con lo que ha participado. Es difícil ponerle una nota superior porque ha participado poco, y a partir de ahí sacar grandes notas sin jugar es difícil, pero suspenderle para nada. Saca un 5, y ese 5 que le vea como positivo y como con la posibilidad de buscar una mejora en esa segunda vuelta, que lo puede hacer, porque a través del trabajo que ha desarrollado en los minutos que ha participado, que no han sido muchos, le ha dicho al técnico: aquí estoy yo para lo que me necesites, y si en algún momento dado el equipo tiene que tirar de mí, insisto que ha dicho, ha llamado a la puerta de intentar colocarle el técnico cuando haya ocasión para ello.
202 minutos tan solo, 16 recuperaciones, 70 pases y 2 disparos a portería. Esos son los números de Ondarroa. Los números de Ricky Rodríguez enseguida los cuento. Antes vamos a ver el análisis y la nota de Luis Sierra. Para Ricky.
Para Ricky le ponemos la nota de Ricky es complicada, y quiero decir, es uno de los jugadores que quizás le vamos a poner una nota menos merecedora de lo que su juego dice. ¿Por qué? Porque justamente le veo con grandes posibilidades de hacer mejores cosas de las que ha hecho, y como ha hecho pocas teniendo el valor futbolístico que él tiene, le vamos a colocar un 5.
Un 5. 361 minutos, 18 recuperaciones y 124 pases, además de 2 disparos a portería. Roberto Alarcón, uno de los jugadores que también ha tenido pocos minutos, pero que los que ha tenido, yo creo que les ha aprovechado, Luis.
Sí, les ha aprovechado ahí en esa banda. Ha participado mejor que otros jugadores que han participado poco, y por lo tanto es merecedor de, bajo mi punto de vista, evidentemente, que insisto en que lo hago con todo el cariño del mundo, con toda la ilusión y con toda la situación de querer compartir con los aficionados esta tremenda idea que has propuesto tú, que me parece que es maravillosa, un 5 para Alarcón. 5 y medio, perdón, quería decir 5 y medio, un poquito más de la que le hemos puesto a Ondarroa, porque cuando ha participado un poquito mejor, 5 y medio.
Ajá. 146 minutos, 10 recuperaciones, 69 pases, además de un disparo a portería. Y llega la zona, bueno, que quizás ha sido más cuestionada, la parte ofensiva del Burgos Club de Fútbol. Al principio decía que el Burgos no tenía gol, pero hoy apareció el gran Pablo Valcarce. Luis.
Bueno, pues el gran Pablo Valcarce, es que me encantó una barbaridad lo que Pablo Chinarro comentó en la retransmisión. Yo había hablado de que me gustaron. ¿Quiénes son los mejores? Que nos pregunta siempre Dani Blánquez al finalizar el partido. Yo comenté una serie de ellos, que entre ellos, insisto, que para mí fue el mejor el portero. También hablé del trabajo de Matos y del trabajo de Navarro. Pero, y ahí me quedé yo, y luego al final, como participó también nuestro compañero, comentó una cosa que me encantó una barbaridad, y fue que aun haciendo poco y jugando regular, fue el que llevó prácticamente todo el peso del equipo ofensivamente, es decir, teniendo un rendimiento pequeño, al final él capitalizó todo el potencial ofensivo que nosotros presentamos allí. Sobresaliente, un 9 y medio, porque esos 6 goles tienen muchísimo valor.
Sin duda, 9 y medio, una de las mejores notas, la mejor creo que ha puesto de momento Luis Sierra. 237 pases, 1.258 minutos, una auténtica barbaridad, 54 recuperaciones de balón. También la labor defensiva de Valcarce hay que ponerla en valor. 25 disparos a portería, de los cuales ha conseguido materializar 6 goles. Continuamos con esa parte ofensiva, donde encontramos en la zona zurda del Burgos Club de Fútbol a Saúl Berjón.
Bueno, Saúl Berjón esperaba muchísimo más de él. Es lo mismo que Ricky. Son jugadores que pueden participar más de lo que lo están haciendo por unas u otras razones, porque sus compañeros lo están haciendo muy bien en ocasiones y ellos no participan y se ven relegados a quedarse en el banquillo, porque cuando lo han hecho han hecho buenas cosas al final y por momentos se les ve un potencial que no han acabado de desplegar. Y al final la nota de Berjón es un 6, pero debería de haber conseguido una nota mucho mejor por las enormes posibilidades que yo le veo. Vamos a ver si en la segunda vuelta adquiere un mayor protagonismo y en consecuencia sacará una mejor nota de la que lo ha sacado, porque ese 6 le tiene que saber a él como suspenso por el potencial y la valía que posee.
Ojalá, ojalá que en la segunda vuelta, bueno, pues cuando volvamos a darles las notas ya de verano, pues tenga mejores números. 1.066 minutos, 63 recuperaciones, 484 pases, 7 disparos a portería, aunque no ha conseguido ningún gol. En esa posición, en muchas ocasiones la ha tenido que sustituir Ernesto.
Bueno, Ernesto, este chico sí que me ha sorprendido que Julián Calero no le haya aprovechado más. Yo soy un enamorado de la velocidad y todo jugador que tenga velocidad yo ya le veo un aspecto muy importante. Evidentemente velocidad y que sepa jugar el balón, que le dé el sentido, por lo menos mínimo para eso. Y Ernesto lo ha hecho. A mí de verdad que por momentos me está encantando en esa posición de interior izquierda, sobre todo cuando se sitúa o se coloca el traje de alma libre que purula por allí por adelante, creando esa incertidumbre y esa intranquilidad a la defensa, porque no es el clásico jugador que se coloca en una demarcación y desde ahí hace los movimientos pertinentes de esa demarcación. Él al final se mueve con mucha intuición y es una intuición que a mí de verdad que por momentos me parece maravillosa. Ha ido de menos a más, es cierto que ha habido muchos partidos donde no ha participado y me parecería injusto ponerle en la medida y en el valor de otros compañeros que lo han hecho durante las 21 jornadas o prácticamente durante todas ellas. Él, no tengo bien cogido los minutos, que ahora lo comentarás tú, pero le han faltado ahí minutos para ser merecedor de ese 6.5 que le he puesto, pero entiendo que si le valorasen estos últimos 5 o 6 partidos, la nota sería mayor. Le tengo que valorar, claro, a lo largo de esa toda primera vuelta, 6.5.
Bueno, pues 413, han sido pocos los minutos de Ernesto. 413, 20 recuperaciones, 92 pases, 7 disparos a portería y un gol. Un gol que no hay que olvidar. Y ahora sí, creo que ya nos queda toda la parte ofensiva del Burgos Club de Fútbol. Álex Alegría.
Bueno, Álex Alegría era el delantero centro titular indiscutible, era, por así decirlo, una de las estrellas del Burgos al inicio de temporada. Se ha visto relegado completamente, no sé si al ostracismo, pero sí que ha perdido todo protagonismo. ¿Por qué? Porque ha habido otros compañeros que le han pasado por encima, esa es la realidad. Y es un delantero que, como todos sabemos, vive del gol. Evidentemente él será el que más obsesionado y obcecado esté con que no ha conseguido ni un solo gol y al final eso cuenta muchísimo. Entiendo también que hay que valorar que el equipo está haciendo un grandísimo trabajo y eso es como consecuencia de que todo el mundo aporta, porque si al final tienes jugadores negativos en el vestuario, el equipo lo va a terminar notando y afectando, le va a terminar afectando. Entonces, seguro que él ha sumado en los entrenamientos, metiendo competencia y exigencia a sus compañeros, y al final, si Valcárcel, si Juanmos, si no sé quién han jugado también, producto de que hay otros por detrás que le están empujando. Y por eso quiero ponerle una nota de aprobado. Sus números quizás son un poco difíciles de tener en cuenta a la hora de dar un aprobado en un delantero. 21 partidos que se han desarrollado, que hemos disputado, y no haber conseguido ni un solo gol, eso tiene muchísimo peso, pero insisto en que el equipo lo está haciendo muy bien y cuando todos suman es justo ponerles las notas indicadas a todos teniendo en cuenta todos los aspectos. Un 5 para Álex Alegría.
Un 5 para Álex Alegría. 796 minutos, 185 pases, 21 recuperaciones, 8 disparos a portería, 0 goles para Álex Alegría. Claudio Medina.
Bueno, Claudio Medina es un chico que tiene claro que él tiene que desempeñar un rol determinado, asumir ese papel, estar con esa ilusión, salir al campo con todas esas ganas que ha salido cuando ha jugado. Un 5.5.
5.5. 167 minutos, 6 recuperaciones, 39 pases, 4 disparos y un gol. No lo olvidemos. Ha tenido una posición, la verdad, que bastante similar a la que tendría un portero suplente, ¿no, Luis?
Sí.
En este caso, Claudio Medina. Y ya nos quedan los dos delanteros de referencia para el Burgos Club de Fútbol, uno más goleador que otro. Empezamos por el menos goleador, Guillermo.
Bueno, Guillermo ha tenido pocas posibilidades de jugar. Tiene ahí unos jugadores que lo están haciendo muy bien, que son Juanma y Valcarce. Ha tenido también el inconveniente de que al inicio de temporada el delantero titular era Alex Alegría y precisaba de tener una continuidad, con lo cual él se vio privado, como consecuencia, insisto, de que se suponía que había un compañero que merecía tener una continuidad porque nos iba a garantizar un rendimiento determinado, y a partir de ahí lo que él ha producido ha sido muchísimo, ha jugado poco, pero claro, es que un delantero que juega poco y mete 4 goles merece una nota muy muy interesante por todo eso que he comentado. Alguno puede decir, pero si ha participado muy poco, ¿cómo le vas a poner un 8, un notable que le has puesto? Pues justamente por eso, porque ha participado poco, y habiendo participado poco ha metido 4 goles nada más y nada menos, un notable alto, y me parece que es tremendamente justo.
Solo han sido 671 minutos los disputados, así que ha aprovechado bien esas ocasiones para marcar 4 goles, 17 disparos a portería, 156 pases y hasta 14 recuperaciones. Y la guinda al pastel la pone la ratita, Juanma.
Juanma es uno de los jugadores más queridos por los aficionados, y cuando los aficionados quieren a alguno es porque su rendimiento no puede ser que brillante o exultante. Ha metido, si mal no recuerdo, 5 goles.
Correcto.
Aporta muchísimo trabajo. Es un chico que ha venido de menos a más. Ha habido un momento ahí al inicio de temporada donde él se sintió importante y supo asumir esa responsabilidad, que eso no es fácil. Hay gente que cuando tiene que asumir la responsabilidad justamente se viene abajo. Él se vino arriba. No voy a decir que se echó el equipo a las espaldas, pero casi, casi hizo ese rol y lo desempeñó, y por lo tanto es merecedor de otro sobresaliente, un 9.
Un 9, 5 goles para Juanma, 1.242 minutos, uno de los jugadores que más minutos ha jugado, 20 disparos a portería, 52 recuperaciones de balón, 329 pases. Y claro, todos han estado capitaneados, dirigidos por una persona, y por supuesto, de entrenador a entrenador, hay que poner nota al bueno de Julián Calero, Luis.
Bueno, pues yo creo que Julián Calero merece en esta primera vuelta una nota muy alta. Haber colocado a este Burgos Club de Fútbol en esa novena posición que has comentado, por delante de equipos como el Huesca, el Sporting, todos estos que hemos dicho, el Leganés, etcétera, etcétera, merece una grandísima nota. Ha acertado prácticamente en todas las decisiones que ha tomado en el cambio de alineaciones. Me parece que es un técnico que sabe escuchar, que sabe recoger información y que al final él actúa en consecuencia de la misma. La información dicen que es poder, él asume y luego al final asume también las responsabilidades. Ha sabido llenar a este equipo de carácter. Sí que es verdad que se ha encontrado con un equipo que tiene la fuerza de ascender, pero no es menos cierto que él es partícipe de haber podido adquirir ese impulso que le da a todo equipo por ascender, porque él es el que lo consiguió, y por lo tanto es merecedor de un 10.
¡Un 10 para Julián Calero! Bueno, 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 suenan hasta los villancicos ya en este podcast con el que llegamos a la recta final. Luis, la pregunta del millón. Claro, para hacer algunos fichajes, bueno, tenemos todavía margen de 2 más en la plantilla. ¿No prescindirías de nadie para hacer incorporaciones o apostarías por quitar un poquito de carga económica y apostar por un mejor fichaje?
Bueno, yo tengo que decir, sabes que me gusta hablarles a los aficionados de vis a vis, ¿no? Entonces, me parecería injusto por mi parte decir yo quién debería de abandonar. Si es que lo pensase, me parecería injusto e ingrato, diría yo, ¿no? No, yo no voy a comentar absolutamente nada de a quién hay que echar. Yo creo que aquí todo el mundo ha remado, todo el mundo ha participado, las cosas se consiguen o todo lo que están consiguiendo o que estamos consiguiendo se consiguen porque el grupo funciona, y si el grupo funciona, pues ya es merecedor de tener esa continuidad dentro del mismo. Lo que pasa es que yo, sabes que llevo diciéndolo desde hace bastante tiempo, que sí que creo que debe de venir alguien a ayudarnos. Uh-huh. Lo considero imprescindible.
Venga, Luis, que ya, mira, el próximo podcast va a ser el 10 de enero, es decir, ya habrá pasado Papá Noel y los Reyes Magos, así que aprovecha y pide a los dos, a ver si te hacen más caso.
Pido a los dos, y sobre todo pido ese delantero de velocidad, un punta de velocidad, más y me teniendo en cuenta que Julián Calero ha hecho una apuesta clara por el 4-4-2. Estoy seguro que también a lo largo de la segunda vuelta va a volver a los sistemas de tres centrales, va a volver a los sistemas de 4-2-3-1, que nos han dado buenos puntos y buenos resultados. Encima a él le gusta tener variedad, como no puede ser de otra forma. Yo justamente entiendo que un equipo debe de trabajar dos o tres sistemas. Nosotros entiendo que esos tres tienen que ser la base. A mí el que más me gusta es el 4-4-2, entiendo que encaja muy bien para las características de lo que nosotros poseemos. Reforzando más la idea del 4-4-2, pues que uno de los puntas fuera de velocidad, importantísimo, hay un punta de velocidad que tenga un poquito de gol, nos vendría como anillo al dedo, y luego un pasador en el medio campo. Tenemos dificultades en transitar y en llegar arriba, y nos vendría de maravilla. Claro que tenemos más necesidades, pero creo que para mantener la categoría y para ser un primer año donde las exigencias son las que son, con esos dos jugadores prácticamente aseguraríamos la categoría. Insisto en que con lo que tenemos estoy convencido de que también la salvaríamos y que la vamos a salvar, pero creo que debemos de ser precavidos, asegurarnos aún más, y para el futuro pues sí que podemos tener en cuenta otra serie de circunstancias. Yo pido a los Reyes Magos que nos traiga un punta de velocidad y un pasador.
Bueno, pues que tus deseos sean órdenes. A ver si el mercado de invierno nos trae alegrías en formas de fichajes y poder seguir soñando. Luis, la última, claro, esos fichajes, ¿de dónde les rascamos? ¿De otro equipo de segunda? ¿Descartes de primera que no estén jugando? ¿O bajamos a la primera Real Federación?
Bueno, pues ahí es que no queda otra, ¿no? Ahí hay que tener una agenda donde hay un orden de prioridad. Primero, hay que tener claro qué es lo que necesitamos. Yo tengo claro que lo que necesitamos es eso, y a partir de ahí, pues ver seguro que el que más caché tiene es el que más nos interesa. Los jugadores de primera, pues las categorías están por algo. El que está en primera no es mejor que el que está en segunda. Pues prácticamente en el 90%, si no decir en el 95% de los casos. Siempre hay excepciones.
Aunque sea un descarte.
Es difícil que haya un jugador en primera división que no nos encajase a nosotros.
Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver dónde rasca el Burgos. Pues Luis, hemos llegado al final de este extenso y completísimo podcast en el que hemos analizado toda la primera vuelta, donde hemos puesto notas, como en el cole, antes de las vacaciones. Y Luis, desde aquí te damos muchísimas las gracias por tu labor, por tu esfuerzo, por tu dedicación durante todos estos meses, que además sabes que es algo que comparten todos los aficionados del Burgos Club de Fútbol, y que así te lo hacen saber en sus comentarios en cada retransmisión, que te queremos y que estamos encantados de que estés aquí con nosotros, y te esperamos en 2022 para poner todavía mejores notas a los jugadores del Burgos, porque eso será síntoma de que han hecho bien las cosas en la segunda vuelta. ¡Feliz Navidad y próspero 2022!
Bueno, muchísimas gracias por el mensaje y el cariño que me has mostrado en todo momento. Y yo finalmente, si me permites, quiero decir que el fútbol nos proporcionó muchísimas alegrías, y por todo ello es lo que deseo y pido. Feliz Navidad para todos los burgaleses.
Que así sea. Luis, nos escuchamos el 10 de enero de 2022 en el nuevo podcast de La Pizarra, el primero del próximo año. Un abrazo.
Adiós.
Y a ustedes, gracias también por habernos acompañado durante todos estos podcasts y en cada una de las retransmisiones. Este ha sido el último podcast del año, pero no la última retransmisión. El 31 de diciembre, ya saben, a Burgos, a Amorebieta, aquí en COPE Burgos. ¡Aupa Burgos! ¡Feliz Navidad!